el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Martes 23 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Estamos desgraciadamente instalados en medio de la histeria y la exageración. En el fútbol me refiero. La llegada del VAR, que pensamos que apaciguaría los ánimos, los ha caldeado aún más. Cada uno defiende lo suyo y cada jornada se realimenta la situación. Ahora viene todo a colación del Real Madrid-Almería del pasado domingo, pero si mañana en el Athletic-Barça de Copa vuelve a haber situaciones polémicas y discutibles, que puede haberlas, viviremos un nuevo episodio de declaraciones altisonantes y juicios sumarísimos. Y por supuesto, si esta vez fuera el Barça el beneficiado, no escucharéis ni a Xavi ni a Laporta decir una sola palabra. Lo último de Laporta, aquello de que lo del Bernabéu contra la Almería fue una vergüenza, es una declaración de consumo interno. Era un tren que él no iba a dejar pasar en un momento en que ni el equipo ni el club están en su mejor momento. Ah, y a todo esto, el Atlético ganó y vuelve a la cuarta plaza. Y el Leganés ganó y ya le saca 7 puntos al tercero en segunda. Dos buenas noticias. Enseguida estamos con toda la polémica, con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que comenzamos hoy con una gran noticia para el deporte y para la ciudad de Madrid. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, gran noticia porque ya es oficial, ese gran premio de Fórmula 1 de España que Madrid acogerá a partir de 2026. La nueva pista, con sectores urbanos y otros que no lo serán, tendrá una longitud de casi 5 kilómetros y medio, 20 curvas y el tiempo estimado de vuelta en calificación será aproximadamente de 1 minuto 32 segundos. Conocidos los detalles, hoy hemos querido preguntar a vecinos, hosteleros y comerciantes de Valdebebas e Ifema por dónde discurrirá ese circuito.
Es evidente que nos puede beneficiar claramente. Mientras se nos llenen los negocios, nos parece fantástico.
Seguramente se nos va a llenar de gente.
Va a venir mucha más gente. Pues le va a dar vida a esta zona.
Me parece extraordinario. Traerá muchos puestos de trabajo, alegría al barrio. Me encanta.
Se estima que la organización de este Gran Premio tendrá un impacto económico de aproximadamente unos 5.000 millones de euros. Según la Cámara de Comercio de Madrid, dejará en la región 8.200 empleos directos, decenas de miles de puestos de trabajo indirectos, una repercusión del 0,2% en el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid y 120.000 visitantes, de los que el 45% serán internacionales. Y este martes también es noticia que la ley de amnistía ha llegado a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Junts ha anunciado un acuerdo con el PSOE para que finalmente la medida de gracia abarque también a los delitos de terrorismo. Flor Carazo.
La Comisión de Justicia está debatiendo las enmiendas a la proposición de ley de amnistía. PSOE y Junts han llegado a un acuerdo para modificar el artículo 2 de la norma que excluye de la amnistía los delitos de terrorismo. Se ha establecido que estos delitos quedarán fuera siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa haya causado violaciones graves de derechos humanos. También ambos partidos han pactado un cambio del artículo 4 que se refiere a los efectos sobre la responsabilidad penal y al alzamiento de medidas cautelares y órdenes de prisión. El primer punto que se ha analizado en esta comisión ha sido la petición del PP para que comparezcan expertos que puedan asesorar con la amnistía, petición que ha sido rechazada.
Y en la Cámara Baja también está compareciendo el ministro del Interior. No solo la oposición, también los propios socios de Sumar dentro del Gobierno le están pidiendo explicaciones después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal. Fernando Grande-Marlaska justifica los hechos.
El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
Y una última cosa del Toro, buenas noticias para los usuarios de la M40, para los vecinos de Las Rosas y para quienes vayan al Estadio Metropolitano. Este viernes abre completamente la glorieta de Arcentales, esa que lleva cerrada por obras desde noviembre.
Una buena noticia, gracias Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más sustancial del día. El Atlético ganó en Granada 0-1, gol de Morata. Los rojiblancos recuperan la cuarta plaza con 41 puntos, igualados con el Atleti de Bilbao. Y Morata suma 13 goles en Liga, 19 en lo que va de temporada, pero Álvaro lo tiene claro.
Estoy contento, claro que estoy contento. Se trata de ayudar al equipo lo máximo posible, pero al final, si no ganamos nada, da igual. Que lo importante es ganar títulos y al final nadie se acordará en el futuro si he metido 25 o 30 goles, sino si tenemos una foto con una copa en casa.
No hay partido sin polémica anoche con sendas manos de Neva y Jiménez y con un gol anulado a Saúl en un fuera de juego muy justo, tan justo como el de Morata. Pero a este sí se le dio validez tras más de 3 minutos de visionado en el VAR. Un VAR que para Simeone sigue siendo una herramienta imprescindible.
Es un momento complejo para los árbitros. Y el VAR vino para ayudar y nada, hay que tratar de mejorarlo como se pueda con la gente que está ocupada para que eso mejore, porque el fútbol es de todos, no es de 2 equipos o 3 equipos. Tenemos la fortuna de tener la televisión y se ve, que se ve.
Hablando de VAR, indignación en el comité de árbitros por la filtración de un vídeo y su audio correspondiente a una jugada en la que Vinicius golpea con el brazo a Pozo, una de tantas que el VAR visiona y juzga durante un partido. El problema es la filtración, ya que esa jugada no se consultó en el monitor y por tanto nunca debió salir a la luz. Buscan al responsable, este es el audio.
Cuando se lo va a quitar, con el brazo al bracear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de medio le bracea y le golpea en la cara, ¿vale?
Venga, eso hay que verla, equipo, que son mi espalda, vamos.
Tras la polémica desatada por las decisiones de Hernández Maeso y Hernández en el Real Madrid-Almería y tras escuchar a Xavi, no cabía ninguna duda de que Laporta no iba a dejar pasar este tren. En la gala que anoche organizó el diario El Mundo Deportivo, dijo que lo del domingo fue una vergüenza. Del caso Negreira no dijo nada.
El que va passar al Bernabéu va ser una vergonya. Penso que col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que s'estan produint durant tota la temporada. Los árbitros.
Lo del domingo sería una respuesta a las presiones sufridas. Ahora mismo está compareciendo Xavi en la previa del Athletic Barça de mañana. Volverá a hablar de árbitros, del VAR y del Real Madrid. Luego le escuchamos. Mercado invernal, ya está en Madrid el guardameta rumano Moldovan, nuevo jugador del Atlético en sustitución de Gerbich, que se marcha al Sheffield United inglés. Salidas próximas de Suyunchu y Javi Galán. Veremos qué ocurre con Correa, al que el Cholo abre la puerta en agradecimiento a su entrega. El Villarreal se interesa por Ratio, el lateral derecho del Rayo Vallecano. Y Domingos Duarte podría abandonar el Getafe en dirección a Brasil. A Bordalás le gusta el Lele Cabrera para sustituirle. Segunda división, el Leganés cerró la jornada derrotando al Burgos por 2-0. Ojo al Lega, que ya tiene 7 puntos de margen sobre los terceros. Español, Eibar y Racing de Ferrol. El partido trajo 2 grandes noticias más. La reaparición de Miguel de la Fuente tras su lesión y el doblete de Diego García, que ya suma 7 goles esta campaña. El chaval en una nube.
Desde que llegué aquí, lo sabe el director deportivo de la cantera, que he estado con él, que venía con muchas ganas, con mucho hambre. Hicimos un ascenso con el filial y de ahí el debut. Y bueno, este año es un año importante para mí, que lo estoy demostrando de lo que soy capaz y con muchas ganas de seguir porque me queda mucho.
Novak Djokovic es el primer semifinalista del Open de Australia. Esta mañana ganó en 4 mangas y en casi 4 horas al americano Taylor Fritz. Se enfrentará al ganador del partido que está midiendo ahora mismo al italiano Sinner y al ruso Rublev. Está en la primera manga y gana Sinner por 4-2. Dijo la leyenda australiana Rod Laver que, salvo milagro, Djokovic volverá a ganar en Melbourne y Alcaraz, que jugará mañana contra el alemán Zverev, se lo tomó con humor.
Pues que me llamo Milagro. No. Vamos a intentar que eso no ocurra. Obviamente Djokovic ya ha ganado aquí muchísimas veces, está a un nivel retórico. Ojalá que podamos llevarnos el título aquí, ¿no? Pero veremos a ver.
Y en baloncesto, una de la NBA, Joel Embiid, vigente MVP de la competición, anotó 70 puntos esta madrugada en el triunfo de Filadelfia sobre San Antonio. Sí, 70. 14ª vez en la historia que alguien logra un hito así. Y tal y como os contábamos en el avance del informativo, ya es oficial, Madrid albergará una carrera de Fórmula 1 entre 2026 y 2035. La última vez que se corrió aquí fue en el Jarama en 1981. Habrán pasado 45 años. Con la Fórmula 1 arrancamos.
El Gran Premio de España nace con la ambición de convertirse en la gran referencia del circuito internacional. Ser sencillamente el mejor, porque somos aquí, así los de Madrid, y así es como hacemos todo. Tenemos entre nosotros esta gran oportunidad para emprender, para ponernos nuevas metas, y lo vamos a aprovechar a lo grande.
Si hay Fórmula 1, si el anuncio es oficial, hay que recurrir a los que saben. O sea, Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy buenas tardes, José María.
Para la gente que os gusta el motor, que os encanta, esta es una noticia magnífica. Desde 2026 a 2035 en Madrid vamos a tener de nuevo el circo de la Fórmula 1.
Un sueño hecho realidad. Fíjate que hay países como Alemania y como Francia que, teniendo escuderías de Fórmula 1, no tienen, no albergan un gran premio. Es algo histórico, donde Madrid ha desbancado además a Colombia, en Barranquilla, ha desbancado también a Johannesburgo y también ha hecho lo propio con Londres y París, con lo cual no es nada fácil y desde luego que vamos a vivir un sueño.
Es un circuito semiurbano, con 1,5 kilómetros de vía pública y el resto no, el resto es específico del circuito, ¿no?
Algo único, pasa por los pabellones del IFEMA, va a tener dos túneles, recordemos que en la Fórmula 1 solo está el túnel de Mónaco, el histórico túnel de Mónaco, y en la salida de Abu Dhabi, con lo cual no existen dos túneles en una misma carrera como va a tener este circuito de Madrid, que recordemos todavía tiene que ser homologado por la FIA.
110.000 espectadores de cabida, pero quieren ampliarlo.
Sí, y además una zona muy especial, una curva peraltada al estilo de Zandvoort, que lo que permitiría, sobre todo, José María, es el entender la velocidad a la que pasan los monoplazas. En una recta es muy difícil y en esta zona, además, con vistas a las cuatro torres, permitiría que para los propios pilotos, con un escenario y una grada muy cercana a los monoplazas, sentirían hasta el ambiente de la atmósfera de los 110.000 espectadores que comentabas.
Que podrían llegar a ser 140.000, eso es lo que prevé la organización. ¿Para cuándo? ¿Se sabe algo de fechas? ¿Mayo, junio, hoy, esta mañana? ¿Esto se sabe algo?
Pues hay varias incógnitas. La primera, esta, la fecha. En el calendario, recordemos, el Gran Premio de España en Cataluña se celebra en el mes de junio, se ha celebrado en otras ocasiones en mayo. Depende, de una vez que se confirme la salida de Momelo en el año 2026, ¿cuándo ocuparía ese lugar? Y lo cierto es que serían esas las fechas. También la incógnita de saber si será nocturno o diurno, porque recordemos, la organización del circuito lo va a hacer Dromo, los encargados del proyecto, ya diseñaron el Gran Premio de Singapur, que recordemos es nocturno, y una imagen que ha dejado también en la presentación donde se ve atardecer en esa línea de salida en la calle Dublín de los pabellones del IFEMA. Con lo cual, si fuera nocturno, podría hacerse perfectamente en junio. Si no, imagínate, 3 de la tarde, sería algo complicado. Maldeveras,
Circuito extenso, 5,5 kilómetros de recorrido con 20 curvas.
Así es, 55 vueltas y 20 curvas y esa curva en especial, la Peraltada, que sería lo más identificativo de este escenario en la zona donde se ubicaban los terrenos de Mazkull en el pasado.
300 kilómetros por hora de pico de velocidad.
Sí, espectacular. Va a haber lo que pedían los pilotos, espacios para poder adelantar. No necesitas rectas interminables, pero sí chicanes que permitan afrontarlas con la posibilidad de adelantar a los coches que tienes delante. Comentaban en la presentación, se ha consultado con los propios pilotos y sobre eso se ha trabajado en este proyecto.
Mira, hablando de un piloto en activo, el ganador reciente del Dakar, este es Carlos Sainz Padre, que ha estado en la presentación. Ha habido un montón de gente, lógicamente, en la presentación, además de los políticos que han comandado la negociación con Domenicali, el presidente de la FIA, que también ha estado aquí, por cierto, ha tenido una referencia para Sainz padre, para Sainz hijo y para Fernando Alonso.
Así es. Bonito detalle, desde luego, en la presentación, dando las gracias y aplaudiendo a Carlos Sainz por lo que está haciendo y haber conseguido ese cuarto Touareg.
Este Sainz padre, hablando de la Fórmula 1 en Madrid y reconociendo el trabajo de Barcelona.
La vuelta a Madrid de la Fórmula 1, para España buenas noticias, para Madrid pues extraordinarias y para los aficionados al motor pues encantados. Y encima eres de Madrid pues más, pero en general pues, son buenas noticias. La Barcelona lo han hecho genial, han tenido un periodo fantástico donde han ayudado enormemente al automovilismo. El Gran Premio ha sido durante una época allí y ha funcionado perfectamente. Y ahora pues toca que venga para acá, ya está.
Una incógnita, en 2026, en teoría todavía había Gran Premio de España en Barcelona. ¿Puede haber dos? ¿No lo tendrá Barcelona? ¿Qué va a pasar?
Pues la Fórmula 1 no quiere que haya dos. Y además, tal y como está el calendario de apretado, pues menos todavía. Tienen que negociar y decidir qué hacen. Esa coexistencia con la que hablaba también Stefano Domenicali, el evento, pues habla de tener que encontrar soluciones para que, en este caso Madrid, albergue ya el Gran Premio de España. Se está trabajando ya y en estos próximos meses tienen que afrontar esa decisión.
No sé si esto es muy habitual en el extranjero, igual sí, tú me lo cuentas, pero se financia 100% con capital privado.
Así es, de hecho el promotor es el IFEMA y se va a buscar esa financiación exclusivamente con capital privado. Además, algo único también, José María, recordemos que en esta zona de Madrid donde se va a hacer es única porque va a estar muy cerca del aeropuerto, conectas con Madrid a través del metro, vas a tener el futuro, también estará el AVE, con lo cual esto no sucede en ningún gran premio donde, estando dentro de la ciudad, no determina que pueda dejar de desarrollarse la actividad en la propia ciudad como pasa. pasa, por ejemplo, en el caso de Las Vegas.
Se prevé un impacto económico para la capital de España de unos 500 millones de euros al año con la disputa del Gran Premio. Tú me decías esta mañana que Madrid pretende organizar no solamente el domingo de la carrera, sino hacer 3-4 días con muchos eventos simultáneos,
¿no? Eso es un 360 con ocio, gastronomía. Pensad que en el propio Santiago Bernabéu, la celebración de grandes conciertos, también en el Wizzy, todo se va a desarrollar para que sea un contexto único que no existe actualmente en el calendario de la Fórmula 1.
¿Alguna cosa más que no hayamos contado?
Pues la incógnita de saber si es diurno o nocturno. Recordemos que desempataría porque ahora hay 3 diurnos y 3 nocturnos. El último que entró fue Las Vegas, fue un espectáculo y por ahí pueden ir las tornas. Fijaros en el cartel que anuncia el Gran Premio de España en Madrid, que es el atardecer. Vuelvo a insistir, es una pista muy importante.
Oye, Sainz ganando aquí sería, ¿eh?
Sería histórico. Y Fernando Alonso, un aliciente más para que con 42 años llegue con 44 con ganas de seguir en la Fórmula 1.
Siempre es un placer verte aquí en este estudio de Onda Madrid en el partido de la una. Un abrazo, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Mil gracias. Una mínima pausa y estamos con el fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves el partido de la Onda se viste de copa, en el único madrileño de esta ronda de Copa del Rey. El Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid-Sevilla. El objetivo es meterse en semifinales. Desde las 8:30 te lo contamos en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con la Liga. 3 meses después, el Atlético volvió a ganar fuera de casa. Recupera la cuarta plaza, 41 puntos, los mismos que el Atleti de Valverde. Ganó 0-1, gol de Morata. Álvaro suma ya 13 goles en Liga, 19 en lo que va de temporada. Asistencia de Griezmann, la quinta esta campaña. Y tras haber recibido 12 goles en los últimos 4 partidos, ayer dejaron la portería a 0, novena vez en lo que va de temporada. En un partido que, por supuesto, tuvo polémica. 2 manos de Neva y Jiménez, un gol anulado a Saúl y la concesión del gol de Morata tras más de 3 minutos de visionado. 3 minutos 15 segundos, exactamente, en la jugada en el VAR. Javier Rodríguez contó el partido aquí anoche en Onda Madrid. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Tal vez no fue un gran partido del Atleti, pero destacaba Simeone en los primeros 35 minutos de la segunda parte y sobre todo la portería a cero por fin es una gran noticia, ¿eh?
Sí, sin duda. Yo creo que además al Atlético de Madrid le volvió a pasar lo que a otros equipos que tienen tanto volumen de encuentro durante este mes de enero le ha pasado en los primeros 45 minutos. Para mí la primera parte tirada a la basura por parte del Atlético de Madrid, que con los cambios mejoró en la segunda mitad y sobre todo con ese arranque muy bueno en los segundos 45 minutos, donde vimos un Atlético de Madrid mucho más incisivo por banda izquierda con la entrada de Samulino, con balones que ya empezaban a recibir tanto Antoine Griezmann como Álvaro Morata, y merced de eso llega la asistencia de Griezmann, que es un caramelo para el remate de Morata, que como decía suma 19 goles en esta temporada.
Por él te iba a preguntar, en una de sus mejores temporadas de rojiblanco, la mejor seguro, 13 en Liga, 19 en lo que va de campaña, pero es que estamos a mitad de temporada.
Sí, no, igualando números incluso del mejor Morata cuando salió del Real Madrid rumbo a la Juventus. Yo creo que Álvaro está en un momento de dulce, que es bueno para el Atlético de Madrid. Creo que va a ser buenísimo para la selección española pensando en la cita europea del mes de junio, pero la realidad es que Álvaro Morata tiene un momento espectacular de cara al gol. Creo que lo necesitaba también en su tarjeta de presentación con el Club Atlético de Madrid. Y es cierto que ayer la polémica con ese tanto estuvo servida porque fueron más de 15 minutos, hasta que tuvimos una imagen de VAR en la
las líneas.
Que no terminaba de quedar clara, ¿no? Porque no había una línea roja ni una línea azul que se pudiese ver de manera clara. Yo creo que cada día que pasa sin que el fútbol español no tenga el VAR semiautomático es un error y un acto de fe en muchos casos.
Este es Morata tras el partido, su gol, su situación personal, la del equipo, la lucha por la Liga y la Copa que el jueves lleva al Sevilla.
Era importante ganar como lo es cada partido y más en esta segunda vuelta que creo que cada partido va a ser complicado. Pues lo hemos visto, ellos creo que eran un equipo bastante diferente al de la primera vuelta, jugaban bien con el balón y cada partido es difícil ganar.
Álvaro, sigue la polémica, 3 minutos para ver si tu gol era gol o no y se está complicando. ¿Cómo lo habéis vivido y cómo lo has vivido tú en el campo?
Bueno, yo estoy más acostumbrado que el resto de mis compañeros porque prácticamente cada gol es así. Ahora lo veré, no sé si era muy muy justo, si no, es parte del fútbol. Lo he dicho muchas veces, si hubiera jugado en otra época a lo mejor llevaría muchos goles más, pero estoy contento porque hemos ganado, porque era difícil después del esfuerzo del otro día y todo lo que sea ganar es súper positivo para seguir con la dinámica positiva.
Llevas 13 goles en Liga, eso que te dice, estás en tu mejor momento.
Bueno, está Borja Mayoral también, que está haciendo una gran temporada. Creo que estamos empatados. Y bueno, al final estoy contento, claro que estoy contento. Se trata de ayudar al equipo lo máximo posible, pero al final no, si no ganamos nada, da igual. Yo lo he dicho muchas veces que lo importante es ganar títulos y al final nadie se acordará en el futuro si he metido 25 o 30 goles, sino si tenemos una foto con una copa en casa.
Álvaro, son 3 puntos para recuperar esa lucha en la cuarta plaza o también para mirar al título de Liga.
Bueno, nosotros tenemos que mirar a los que tenemos delante, a los más próximos e intentar ganar todos los puntos posibles y al final queda una segunda vuelta entera, así que nosotros vamos a pelear por ganar cada punto como nos toca y a perseguir siempre al que tengamos más cerca.
Tú que dices siempre que quieres ganar un título con el Atlético de Madrid, no sé si ahora como se ha puesto esta competición es la vez más cercana que ves la opción de un título.
Bueno, cercana, estamos en los cuartos de final, ojalá que podamos seguir pasando fases. La verdad que nuestro estadio es una maravilla, da un gusto jugar en nuestro estadio, otra eliminatoria y creo que seguro que habrá un ambientazo y nosotros vamos a dar todo como siempre.
Hablabas del VAR, Javier, 3 minutos 15 de revisión para el gol de Morata. Hubo otro de Saúl ajustadísimo, que sin embargo se dilucidó muy rápido. Las dos manos de Neva y Jiménez, esta última protagonizó después unas declaraciones altisonantes. Batalla, el guardameta del Granada. No hay partido sin polémica,
No, y yo creo que esto va a ir increchendo porque los clubes ahí yo creo que son conscientes de que cada vez que haya una acción polémica, pues con todo lo que sea generar ruido en torno a esa acción puede favorecer o no de cara al siguiente partido. Lo de ayer, sinceramente, a mí en la primera toma parece un fuera de juego clarísimo de Morata y sin embargo la acción que nos ponen está más que en línea el delantero del Atlético de Madrid. Muchísimas más dudas me generaba el tanto de Saúl, que para mi punto de vista no estaba fuera de juego a la hora de rematar y el VAR lo tuvo clarísimo a la hora de decir que estaba en posición antirreglamentaria el centrocampista del Atlético de Madrid. Yo creo que como te digo, para mí si no tenemos el VAR semiautomático en la Liga, de momento todo lo que sea un fuera de juego por centímetros es un acto de fe.
Es el fuera de juego semiautomático, el que hemos visto en la Supercopa muy recientemente, en la Supercopa de España. Eso y es. Que vimos en el pasado Mundial de Qatar. Simeone sobre el VAR, él sigue secundando la utilización del VAR y sobre las suspicacias. Ayer hubo gritos de corrupción en la Federación después de la mano de Jiménez.
Yo sigo creyendo en que el VAR ayuda, sigo creyendo absolutamente, más allá que en algunas ocasiones no se ha demostrado, pero el VAR ayuda. Está claro que el VAR ayuda porque hay mucha presión sobre los árbitros, hay mucha velocidad en el juego en los futbolistas y está todo muy fino, muy fino. Entonces, nada, hay que acompañarlo a los árbitros porque no es un momento que es fácil para ellos y bueno, que esta estructura que se ha creado en torno al VAR ayude. Tenemos la fortuna de tener la televisión y se ve, que se ve.
Hola, mister. ¿Entiende que se haya despedido hoy el partido con cánticos de corrupción en la Federación al final del partido, enlazando también con lo que ocurrió ayer en el Santiago Bernabéu? Gracias.
Ustedes ven todo. No nos hagan hablar a nosotros. Hablen ustedes.
No quiso añadir nada más Simeone al respecto. Hay que preguntar por el mediocampo, porque ayer sorprendió Simeone dejando a Koke y Depol en el banquillo de inicio. Luego jugaron en la segunda parte, Pablo Barrios titular. De hecho, apareció Bichel en la segunda parte como medio centro, que hacía mucho tiempo que no le veíamos. Hablando de Pablo Barrios, Javier, a mí me gustó. Juega muy bien de primera, es rápido, preciso en la ejecución. Viene de una lesión, tiene que mejorar, pero me parece que allá hay medio centro de categoría, ¿eh?
Sí, además ha acumulado muchos minutos de calidad, diría el centrocampista del Atlético de Madrid. Creo que fue un tridente en ese centro del campo novedoso por parte de Diego Pablo Simeone. Yo creo que forzado también por ese pensamiento que tiene de cara al encuentro del próximo jueves de la Copa del Rey. El experimento para mí no terminó de funcionar y sí que mejoró evidentemente con la llegada de Rodrigo de Paul en los segundos 45 minutos. Creo que es una forma de tocar tecla y que el Atlético de Madrid tiene que ir buscando su centro del campo.
Y también de darle un poquito de respiro a Koke, que lo está jugando todo y venía de pegarse unas palizas importantes en los últimos partidos. Le preguntaron a Simeone por Pablo Barrios, él añade a Riquelme en la ecuación y lo primero que llama la atención es la exigencia que ya pone en solfa el entrenador del Atlético.
Para mí muchísima, dependerá también de cómo madure como futbolista, está en un momento ya que el paso de chico, más allá de la edad que tiene, lo tiene que dejar de lado, igual que Riquelme. Ya no son chicos, ya son jugadores importantes del equipo, y cuando vos sos jugador importante del equipo, la responsabilidad está. Hay que mejorar, hay que entrenar mejor, hay que prepararse bien, hay que tener confianza, hay que tener seguridad cuando te toca jugar y mostrar que son el futuro del club. Así que confío mucho en ellos, pero más exigencia para ellos absolutamente hay que hacerlo.
Bueno, pues ahora tres partidos seguidos en casa. Sevilla Copa el jueves a las 9 de la noche, Valencia Liga domingo 9 de la noche y Rayo, aquel partido aplazado por la Supercopa, siguiente miércoles 9 de la noche, antes del derbi en el Bernabéu. Y cada partido ahora es muy importante para el Atlético, Javier, ¿eh?
Sí, sobre todo por el rush que se le viene. Hablábamos ayer en la retransmisión, ¿no? Lo que le toca afrontar al Atlético de Madrid, no solo con ese partido de la Copa del Rey, sino con los compromisos más inmediatos que tiene en Liga, con el Real Madrid también de nuevo a la vuelta de la esquina en ese encuentro en el Santiago Bernabéu. Yo creo que hay muchos compromisos importantes para el Atlético de Madrid, que no se olvida que en apenas un mes tendrá que estar afrontando la eliminatoria de octavos de final de la Champions League.
Mil gracias, Javier. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego, Del Toro. Chao.
Hasta luego. El equipo vuelve al entrenamiento a las 6 de la tarde, ¿eh? Ahora, sesión muy suave, lógicamente, para los que tuvieron más minutos. Vamos a ver si está Reinildo. Supongo que no, pero ya ha vuelto de la Copa de África, ha abandonado, mejor dicho, la concentración de la Copa de África, porque su selección Mozambique cayó ayer eliminada en primera manga después de empatar a 2 contra Egipto. Contra Ghana de Iñaki Williams, y él ha jugado los 270 minutos de juego, así que va a venir mucho más rodado de lo que se marchó. Y Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el mercado del Atlético, que está en plena ebullición. De hecho, ya tenemos aquí al primer jugador que el Atlético ha firmado en este mercado invernal.
Portero, el que va a ser el suplente de Jan Oblak, Horatiu Moldovan, viene del Rapid de Bucarest, el portero de la selección rumana, y va a firmar por lo que resta de temporada y 4 temporadas más, es decir, hasta junio de 2028, con un salario muy bajo, 800.000 euros, que va a ir incrementando temporada tras temporada, 180.000 euros más. Tampoco va a ser un salario, evidentemente, excesivamente amplio, pero ante la salida de Ivo Gerbich al Sheffield United de la Premier League, evidentemente Simeone necesitaba un portero suplente, y Moldovan, que ya pasó ayer reconocimiento médico, es muy previsible que esta tarde ya se ejercite con sus compañeros en ese entrenamiento pensando en el partido contra el Sevilla.
Tiene un muro difícil delante, que es Oblak, sí, que hasta seguro. Ahora los que han venido han jugado poquísimo. Vamos a ver qué pasa en el caso de Moldovan. Bueno, y hay otros tres futbolistas que están en la rampa de salida.
Bueno, hay otra cosa que está casi hecha, que es la cesión de Javi Galán a la Real Sociedad. Lo tienen prácticamente cerrado, pendiente yo creo de confirmación oficial. La lesión de Ayen Muñoz hace que Imanol necesite un lateral izquierdo para recomponer la plantilla, y el elegido es Javi Galán, el lateral zurdo que no ha contado prácticamente
muy poco
con minutos por parte de Diego Pablo Simeone. Tanto Galán como Gerbich se van seguro, y luego estamos pendientes también de la confirmación de las salidas de Soyuncu, en principio al Fenerbahce, el central turco volvería a su país, y el asunto Correa. Está evidentemente todo acordado por parte del futbolista y de su nuevo equipo en Arabia Saudí, oferta mareante, muchos millones, como es habitual. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid de momento no ha dado luz verde porque está esperando una oferta económica que le satisfaga para vender a Correa. Y en eso están, porque el Atlético de Madrid, evidentemente, a Correa no le va a negar la salida.
Es evidente, no hay más que escuchar al Cholo Simeone ayer en la televisión, en Movistar, hablando sobre la posible marcha de Correa. Dice que habló ayer con él y le dijo esto.
El otro ayer hablé un rato largo con Ángel. Yo lo quiero mucho como persona, como futbolista. Ya sabemos todas las cosas buenas que nos ha dado siempre al equipo. Que sea lo mejor para él. Siempre digo lo mismo, la gente que nos ha dado el corazón como nos lo ha dado Ángel. Suceda lo que suceda, lo acompañaremos.
Lo acompañaremos, es la práctica habitual de Simeone, sí, cuando se va algún futbolista que lleva muchos años, Carlos, en el
equipo. Sí, luz verde, evidentemente, y es gente que se lo ha ganado, y además en el caso de Correa yo creo que siempre ha aguantado muy bien ese rol secundario que Simeone generalmente le ha tenido reservado y no le ha dado ningún problema, con lo cual ahora tiene la puerta abierta.
Viene Moldovan, 1:30 p.m, aquí estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Va a venir Mosekin, el jugador de la Juventus, que últimamente anda con muy poquitos minutos. Dicen que miércoles jueves puede estar en Madrid, incluso si no se marcha Correa. Y vamos a ver qué pasa con el medio centro que está ahora con Marruecos en la Copa de África.
Sí, este chico de 19 años, muy jovencito, marroquí, el Canús, que obviamente en Marruecos es suplente porque el que juega es Amr Rabat. Pero tiene muy buena pinta y además es una demarcación que venía solicitando Simeone ya desde el inicio de temporada, aquello de buscar un 5, un pivote defensivo, que no ha encontrado de momento en lo que llevamos de temporada. De hecho ha sido Koke el que casi siempre ha jugado en esa demarcación, o Witsel, cuando ha tenido que requerir del belga, o Barrios. Pero no son ninguno, digamos, el futbolista específico que quiere. Ya digo, es muy muy jovencito el marroquí. A ver qué pasa finalmente para este mercado invernal, si puede venir o no.
En el Rayo Vallecano estamos a la espera de la oficialidad de la llegada de Maras, el central que ya jugó aquí hace un par de temporadas y que está ahora en el Deportivo Alavés. Atención, porque el Villarreal ha preguntado por Ratiu, por el lateral derecho. Sabéis que Foyt está lesionado, está jugando Kiko Femenías. A Ratiu la oferta le hace tilín porque está jugando poco, porque es el Villarreal, porque quiere estar en la Eurocopa con su selección, pero claro, el Rayo no lo quiere soltar, salvo que la oferta económicamente sea muy interesante y, por supuesto, tendría que buscar un sustituto porque no tiene otro lateral derecho más allá de Iván Bayú. Y en el Getafe está próxima, parece, la salida de Domingos Duarte al Flamengo, a la Liga Brasileña. No acaba de contar Domingos Duarte para Bordalás, pero al parecer Bordalás, según cuentan los compañeros de relevo, se ha fijado ya en el Lele Cabrera, el que fuera futbolista del Getafe hace algunas temporadas y que está ahora en las filas del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Vamos de lío en lío. Ayer hablábamos de toda la polémica desatada en el Real Madrid-Almería. Ahora incidiremos porque acaba de hablar Xavi y le vamos a escuchar ahora mismo también Laporta, pero hay otro lío más. Se ha filtrado un audio que supuestamente no debía tener nadie, que le ha llegado a Gerard Romero, el compañero de Gigantes, en Twitch.
Sí, una web, digamos, pro-barcelonista.
Eso es. Y entonces, ayer se publicó un primer audio que era de una jugada en la que Vinicius golpeaba a Pozo dentro del área, una de tantas jugadas que se chequean en el VAR y que, como no son de roja, el VAR no interviene en la misma. Este es el audio, escuchadlo.
Posible falta en ataque, quiero verla. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Se tiró, se tiró. Uf, quiero verla en corto, ¿eh?
Para mí, no, no, dame una. Sí,
cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo al bracear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de medio le bracea y le golpea en la cara, ¿vale?
Estaba mirando si había algún golpe.
Se disculpa, se lo está explicando él incluso.
Está hablando arriba. Esto va a ser el de arriba, ¿vale? Venga, esa hay que verla, equipo. Que son mi espalda, vamos.
Hay que verla, equipo, decía el árbitro de campo, Hernández Maeso, sí. Porque no había visto lo que había pasado dentro del área. Digo que el problema no es la jugada en sí, que de estas hay un montón, sino que el problema es que se filtre el audio, porque en teoría este audio no lo tiene que tener nadie. Y lo que me cuentas, Carlos, sí. Es que no es que se haya filtrado esta jugada, es que se ha filtrado todo el partido.
Todo el partido. Tiene todo el partido filtrado este compañero, Gerard Romero, y de hecho, bueno, lo escucharemos en breves instantes, porque de momento solamente ha salido transcrito también el audio de la acción polémica de una presunta agresión a Dani Ceballos, sí, con Chumi, sí, que yo creo que es muchísimo más clara que la de
es
Vinicius,
más fuerte, sí,
porque se para y le mete un codazo tremendo a la altura de la mandíbula. Y bueno, pues como digo, aparece ya transcrito el audio. Dice Hernández Maeso, no he visto nada, se ha levantado ya. Y le dice Hernández mientras chequea la jugada, continúa. El 21 se para delante de Ceballos para impedir que avance. No hay codo, no hay brazo, no hay nada. Está todo chequeado entonces, le dice Hernández Maeso. Bueno, pues van a ir, me imagino que tirando como si fueran fascículos de una colección, poco a poco, porque digo, han filtrado el que sea, no se sabe, en la Federación evidentemente o en el CTA hay un malestar tremendo investigando quién ha podido sacar todo el vídeo con su audio correspondiente de las conversaciones de los árbitros de VAR con los de campo del partido del Bernabéu del domingo.
En un momento escuchamos a Xavi, ya que está aquí Laura, que ha estado siguiendo la comparecencia de prensa. El primero en hablar anoche, después de que Xavi lo hiciera en primera instancia, fue Laporta en la gala del Mundo Deportivo que se celebró anoche. Y Laporta, en 15 segundos, dijo esto acerca de lo ocurrido el domingo en el Bernabéu.
El Bernabéu va a ser una vergonya. Penso que que el col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que s'estan produint durant tota la temporada en els àrbitres, i si no donen resposta ens deixen molt inquiets perquè entenc que hi ha un abandonament de funcions.
Dice que si no dan una respuesta, que lo que pasó en el Bernabéu el domingo fue una vergüenza, que el colectivo arbitral ha dado una respuesta a una serie de presiones que se están produciendo durante toda la temporada y que deberían de dar una respuesta porque si no, dice, nos dejan muy inquietos porque entiendo que habría un abandono de funciones.
Eso es. Está claro que este es un tren que la Porta no iba a dejar pasar.
Claro, no,
muy claro.
Es una cortina de humo que le viene fantástico para que evidentemente no se hable tanto del asunto Negreira.
Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y acaba de hablar Xavi, de hecho igual sigue hablando todavía porque
ya
ha acabado.
Sí.
Porque mañana hay un Atleti de Bilbao Barcelona de Copa, hoy comienza la Copa, los cuartos con el Celta Real Sociedad, 21:30 horas en Balaídos. ¿Qué ha dicho Xavi después de lo que ya dijo después del partido? Aquello de esto ya lo veía yo venir porque había situaciones que no me cuadraban y recordaba errores en contra del Barcelona.
Pues evidentemente los compañeros le han insistido mucho sobre qué quiso decir con eso de que había visto cosas raras en Getafe, que si creen la honestidad de los árbitros. Bueno, él viene a decir que él no es la polémica, que la polémica está en Madrid y en el partido del Real Madrid y el Almería, que él simplemente contesta a los periodistas por educación, pero que a él le encantaría hablar solo de fútbol, pero que ya que le preguntan, pues él da su opinión y que no se va a esconder, que ahí está la hemeroteca y que pueden tirar de ella. Es decir, que la cosa no va con él, que él no es amigo de polémicas, pero que si le preguntan, pues responde.
Pues no lo sé, eso es una pregunta para la federación y para los árbitros, si se sienten condicionados o no ante estas situaciones de vídeos, de presiones, de que condicionan, no lo sé. Preguntar a árbitros, ahora hacen ruedas de prensa, por fin, preguntarles cómo se sienten ellos, cómo están, pero no, me preguntáis cosas que no, que por educación muchas veces os contesto y luego me metéis unas hostias como panes. No es una pregunta para mí, ni la polémica. La polémica está en Madrid. Los árbitros, a preguntar a Medina, a Cantalejo, qué pasó en los audios. No soy yo el que tengo que contestar. Yo doy mi opinión. No soy árbitro, pero veo cosas, tengo mi opinión y la digo. Pero es que no voy a salir de ahí. Del otro día ya lo dije. Mi opinión la tenéis en la hemeroteca. Tirar de hemeroteca. Yo no controlo la prensa, yo no. Quizá otra gente sí, pero yo no. Yo no la controlo en absoluto. Y se lo he dicho a los futbolistas, digo, mirad las hostias que me están cayendo. Yo no tengo amigos en el mundo de la prensa, ¿no? Y me dedico al fútbol. Pero sí, muchas veces intentaré cambiar mi discurso. Cuando me preguntéis, diré, no, fútbol.
Bueno, pues que no se retracta de lo que dijo el otro día y que sigue pensando lo mismo y que en cualquier caso él no es el centro de la polémica. Y luego han preguntado, insistido un poquito más, el canal del Real Madrid, Real Madrid Televisión ha hecho un vídeo en las últimas horas, al parecer, poniendo en entredicho la carrera de Xavi Hernández. Le han dedicado...
Sí, porque coincidía con todo el periodo de Negreira.
Pero en un vídeo, directamente comentarios, yo lo estuve viendo ayer y han sacado un dossier de más de 1.700 folios en los que aparece todo lo que se ha venido publicando en el último año con respecto al asunto Negreira.
Bien, le han dedicado un monográfico a Xavi Hernández y le han preguntado evidentemente por lo que le parece.
No, yo respeto al Madrid, lo he respetado siempre. Nunca he faltado al respeto a nadie, nunca. Y si lo he hecho, he pedido perdón. No hay ningún problema. No tengo nada en contra de nadie. No soy de guerras. No me gustan las guerras. No me gusta. Soy de paz. Así que, sin problema, respeto al máximo opiniones, vídeos, memes, respeto todo. Y me lo tomo con humor. No hay problema.
Respeto todo, soy de paz, me lo tomo con humor, dice Xavi en esta comparecencia de prensa que acaba de producirse hace unos minutos. Estaba expectante por saber qué decía Xavi después de lo que había dicho el pasado domingo. Volviendo a lo del Real Madrid, Carlos, sabemos que Bellingham no va a jugar en Las Palmas.
Cierto.
Porque tiene 5 amarillas. Uh-huh. Últimamente a Bellingham yo le veo, no sé cómo decirte, empezó...
Más tenso, ¿no?
Sí, le veo más tenso, sí, claro. Efectivamente. Creo que le están sacudiendo bastante en los últimos partidos, eso sí. Es la verdad. Y creo que le empieza a hartarse también de todo esto y le veo también meterse en más batallas,
¿eh? Sí, el otro día, de hecho, en el momento en el que pita el descanso Hernández Maeso, Bellingham se dirige a él y le increpa y le dice, bueno, no has pitado, me han hecho una falta allí, otra allí, otra allí. Y el árbitro le da la razón, le dice, tienes razón. Y Bellingham se gira como diciendo, hombre, pues muy bien. Y acaba diciendo, no me pitas una falta, todas las semanas la misma mierda. y con ello se va hacia el túnel de vestuarios, muy caliente. Es verdad que el otro día una entrada muy fea, amarilla o algo más, de un futbolista de la Almería, que incluso le clava un taco en el tobillo y le hace sangre. Ha visto ya 5 amarillas, pero luego revisando, es verdad que de las 5 ha habido 3 que han sido por entradas o por un manotazo, por ejemplo, en el partido en la jornada número 17 contra el Villarreal, de forma temeraria contra un adversario, y luego por protestar han sido 2, esta última frente a la Almería y en la jornada número 15 frente al Granada. Pero como tú dices, sí es verdad que últimamente se le ve más activo en su diálogo con los árbitros porque entiende que no están cobrándole todo lo que le dan.
Y con los rivales, y también que el marcaje seguramente está siendo más férreo porque ya, claro, todo el mundo le tiene tomada la matrícula, ¿no?
Sí, sí, a la hora de parar y de saber que es un efectivo importante para el Real Madrid en ataque, saben que ahora mismo es un blanco claro y si pasa el balón, pues tienen que hacer lo posible para que no pase el futbolista.
El equipo está descansando hoy, el Real Madrid vuelve mañana al trabajo, ¿no? Para preparar el partido frente a Las Palmas, que es el
siguiente. Sábado 4 y cuarto.
Sábado 4
y cuarto. Lo cambiaron de hora con esto del lío de la Copa y tal.
Ciertamente. Así que ese es el próximo compromiso del equipo blanco, que después tiene partidos ya. Es que la Champions sí. Es cerca, 13 de febrero, que está aquí cerquita ya.
Sí, luego la única semana libre que va a tener el Real Madrid antes.
Semana que viene tiene el aplazado.
Tiene el aplazado en Getafe el jueves 1 en el Coliseo.
Y luego el derbi, 4.
Y luego el derbi el domingo 4. Y luego esa semana que ya sería la ida de las semifinales de la Copa del Rey, ahí el Real Madrid evidentemente también va a tener jornada limpia para descansar y recuperar, pero sí, tampoco es tanto lo que se va a quitar de encima con la eliminación de la Copa.
Y ya lo has venido contando, pero Militao, finales de mes, marzo, igual le vemos ya, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en cuanto empiece a entrenar con el equipo, desde ese momento hay que calcular más o menos un mes de sesiones con el resto del grupo y que vaya bien, claro, evidentemente que todo vaya bien, pero sí, él está haciendo ya trabajo de balón, ya está tocando balón en solitario, en fin, haciendo series de velocidad, cambios de ritmo, potenciación. Está muy bien, a todo el mundo le sorprende, pero bueno, es un tío que genéticamente es muy poderoso, muy fuerte, y recordemos que son 5 meses y medio ahora mismo los que está cumpliendo en cuanto a plazo de baja se refiere. Así que si todo va bien, pues a lo mejor para el segundo partido incluso de la eliminatoria de octavos contra el Leipzig, a lo mejor puede estar en la lista.
Sería una gran noticia. Puesto que jugó el Atlético el lunes, hemos retrasado la comparecencia de nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid al martes. Aquí está Carlos Honorato, aficionado del Atlético de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos escucha también Javier Benito, aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vosotros que sois gente bastante templada en general, yo empiezo a estar un poco preocupado por este clima exacerbado, histérico a veces, que estamos respirando después de cada jornada de liga, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Uf.
Yo es que te lo he dicho muchas veces, me gusta ver el fútbol en el campo. A mí ya el fútbol este puesto por televisión, visto en slow motion, ¿cómo es la otra? La vertical infusion, take it easy, no sé qué, me da igual. Y además, valorando unas cosas que yo como aficionado de hace 50 años te diría, que llevo viendo fútbol, es que hay determinadas cosas que se están pitando ahora que es que las quitaría, pero radical. O sea, unas manos son unas manos, no las tonterías que se pitan ahora como penalti. Es que cualquiera que haya jugado al fútbol...
La de ayer de Jiménez, por ejemplo.
Pero es que hay una en el primer tiempo que la hace Neva, que es también una tontería de mano. Pero es que eso no se puede pitar en la vida. ¿Cómo le vas a pitar a alguien que le ha dado el balón en la mano? ¿Y? ¿Pero tenía alguna intención de darle? Ninguna. Da un bote y te da, pues ya está, te da en la cabeza y te da en la mano. ¿Y que la has puesto ahí adrede? Es que es una tontería. Se están pitando unas cosas tontísimas. Y luego, pues, bueno, va a haber polémica en el fútbol, va a haber siempre, ¿eh?
Pero ahora más que antes.
Salgan los audios, no salgan los audios, esto, lo otro. Y luego que todos tenemos las gafitas de nuestro equipo. Y eso no lo vamos a negar nunca. Y eso va a existir siempre. Lo que para Javi es un penalti, pues para mí a lo mejor no lo es. Pero que es un poco la salsa del fútbol. Pero ya, el ponerse ya... Es que, guay, qué vergüenza. No sé. Venga, ya. Cada semana hay un atraco y cada semana hay un robo. Y no puede ser.
Javier, ¿cómo lo ves?
No sé.
Bueno, pues, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, lo que comenta Carlos, que lleva toda la razón del mundo mundial, es verdad. Esa mano no se pita, pero nosotros no la pitaron y nos jodieron una liga. O sea que... O sea que yo no sé, De todas formas, con lo que hemos aguantado estas últimas temporadas, y encima ahora salta el cojo, es decir, el excusas. Ya sabéis quién es el excusas. Con la que tienen liada, porque esto no se acuerda, por ejemplo, es que claro, yo lo estoy viendo, lo están analizando y digo, coño, y no se acuerdan de Obrego, de Busaca, de Kuiper, de Aitekin, de Fritz, porque esto solo ha sido un partido.
No, pero escucha, Javier,
esto se ha montado todo por un partido.
Es lo que dice Carlos, cuando te benefician callas y cuando te perjudican protestas. Sí. Si mañana en el Athletic Barça hay jugadas... Claro. Pitadas erróneamente a favor del Barça,
se calla.
No va a decir una sola palabra.
¿Qué va a decir?
Esta es la realidad.
Madre mía.
Ya, pero
es que aquí, yo pensaba, de verdad, yo digo, joder, a ver si vamos a tener una guerra civil por todo esto otra vez. Digo,
pero es que yo creo que hay una sobrereacción en todo, Y, sinceramente, no hay para tanto.
Sí, sí, exageración.
No hay para tanto,
Es un partido, que es solo un partido, y ya está, y eso lo diré siempre, y por un partido no se puede poner todo el antimadridismo así, porque ya no hay que gente que le importa tres narices, no. Gente que le fastidia que el Madrid... Bueno, pues como decía el Bernabéu, claro, esto es el peaje que tenemos que pagar por ganar más ligas y más Copa de Europa que nadie. Pues a lo mejor será eso, yo qué sé. Pero a lo mejor no lo sé. Estas envidias a mí me fastidian. Porque no es por nada, ¿eh? No veas la que me liaron ayer en el WhatsApp mío, ¿eh?
¿Qué te decían? Es que ¿qué te decían?
Vamos, yo prefiero un día de cabreo de mi mujer antes que lo de ayer.
¿Qué te decían? Tócame con el hombro, ¿no? Como Vini, tócame con el hombro.
No, y encima uno del Barcelona. Digo, con la que tenéis liada, machote, de verdad, con la que tenéis liada. Y que tú encima del Barça, que me vengas a mí a tocar las narices, o sea...
Oye, yendo
a lo futbolístico,
yendo a lo de ayer, Carlos, ¿cómo viste al Atleti?
A ver, el Atleti partido de fuera. El chip de partido de fuera.
Por lo menos portería cero,
Ya, bueno, pero partido de fuera, primera parte que prácticamente se dedica a verlas venir, prácticamente. Y en la segunda dan un apretón siempre, en los partidos de fuera. En algunas ocasiones les ha salido, caso de Vigo, caso de Pamplona y el de ayer, y otras veces no les sale porque el equipo rival les sale respondón y les remonta. Yo vi un partido en general flojete del Atleti, destacaría Witsel y alguno más que salió en el segundo tiempo.
A mí me gustó Barrios, fíjate.
Y, sí, bueno, lo que pasa es que está en recuperación.
Sí, sí, sí.
Luego hay que valorar la temporada de Morata.
19 goles, ¿eh?
¿Eh? Y bueno, y Oblak estuvo ayer bien, porque ha tenido partidos en los que ha tenido alguna cantadita y la defensa no estuvo mal del todo ayer. Partido muy de trámite, muy de cumplir y ya.
¿Lo del Sevilla el jueves, cómo lo ves?
Pues hombre, es partidazo.
Viene mal el Sevilla, pero eliminatorias cooperas el Sevilla.
Es otra competición, no sé si la gente no se lo mete en la cabeza. Es otra competición en la cual hay prórroga en caso de empate y hay penaltis si sigue el empate. Con lo cual es un partido a cara o cruz y hay que darlo todo. Porque el Sevilla, aunque esté haciendo una temporada muy floja, te puede pintar la carita,
Sí, sí. Tiene gente con experiencia y gente peligrosa, evidentemente, sí. Aunque viene de 5-1 en Girona, ¿no? Que ves el resultado y realmente impacta. Estábamos hablando hace un momento, Javier, de lo de Bellingham, que últimamente ve muchas amarillas. Decimos que creo que le están sacudiendo más en los últimos partidos y que empieza a perder la paciencia también,
Sí, sí, la verdad es que no creo que se contagie de nuestro amigo Vini, pero sí es verdad que está un poquillo ya más mosca, ¿no? Con el... Con la historia esta de que le, porque es verdad que le están pegando más, y es verdad, y el hombre, bueno, pues trata de hacerlo tal, pero no le sale la historia que tiene él con dar la mano y con eso, o sea, entonces ya llega a otro lado, que también... esa es la protesta, esa todo, y ya está. Yo creo que le viene, esta gente ya, vamos a ver, siempre les pasa, es así, a los mejores del equipo, ¿no? Parece ser.
Y de todos los equipos.
Pero es que es así, de verdad. Que,
a los buenos les sacuden siempre. Y te digo que a Bellingham lo único que pasa es que lo han estudiado más. Porque claro, primeras jornadas no se le tenía muy controlado.
Sí.
Ahora mismo en el radar, es que solo hay que ver cómo ven ahora los partidos los propios entrenadores mientras están en el partido. Ayer estábamos viendo a Molina cómo le estaba chivando todo al entrenador, mira esto, lo otro, porque está viendo en vídeo todos los movimientos de los jugadores. Entonces están estudiadísimos. Están estudiadísimos. Y en el caso, por ejemplo, de Bellingham, yo lo que me he dado cuenta es que todos los entrenadores le ponen una marca doble. O sea, no está solo con uno, está con uno fijo y con otro que le sale en caso de que se vaya de ese. Entonces, está además, mucho más presionado.
Hombre, ahora mete muchos goles, pero también porque es difícil cogerlo. No tiene limitada una ubicación ahí en el campo para decir, oye, de aquí no te muevas ni nada, o juega por el lado derecho o juega por el izquierdo. Este juega por donde venga el aire, vamos, le da lo mismo. O sea, que es así.
Oye, por cierto, Javier, para cerrar...
Y entonces lo descoloca.
Para cerrar, ahora que hablábamos de que nadie reconoce nada, estuvo bien lo del mea culpa de Ancelotti el otro día. Me he equivocado y punto, ya está. Lo reconozco y a tomar nota para la próxima, ¿no?
Exacto, sí.
Porque el equipo realmente en la primera parte desconocido, ¿eh? Desconocido, esa es la verdad.
El primer tiempo de pena. Bueno, perdona, yo escuché los primeros pitos.
Sí, lo subo.
Porque
sí.
Hay gente que puede pitar. Pero es que lo
de
los
forma, nos estamos volviendo un exquisito también.
Partido,
porque todos los equipos tienen que tener algún momento en que no lo hagan bien. Todos, ¿eh?
Pues sí,
hasta
no,
los
seguro.
Que ganan todo.
El Bernabéu tampoco se caracteriza por la paciencia.
No, exactamente. Es que tampoco somos de pitar mucho ni nada de eso, pero es que se pitó bastante además. Luego, bueno, aparte Nacho, como nunca la había visto, fíjate que yo siempre defiendo a Nacho a muerte, sí, porque sí. Es así, es un tío muy seguro para mí también, y además es un currante fuerte, nato, vamos. Pero es verdad que la vida, bueno, los dos goles que de esta gente fueron de él, además. O sea, que menos mal que luego, bueno, pues Brahim, Camavinga, mejoraron también. Y
Carvajal
equipos,
también, ¿eh?
Incluso Fran García.
Sí.
Que es el que mete el gol del triunfo.
Sí, también mejoraron al equipo, sí.
Vamos a ver qué pasa en los próximos. Carlos.
Bueno, Javier, pues nada.
Un abrazo.
Sí, a Javi también, a todos.
A todos.
Venga, un
hay que ser hermanos. Hasta luego.
Hasta luego, Javier, Carlos.
Todos.
Adiós.
Sí, suerte.
Hasta luego.
Venga, adiós. Chao.
Vamos con la segunda división, con el Leganés. El Leganés líder con 45 puntos. Segundo equipo más goleador de la categoría, 36 tantos. Equipo menos goleado con 15, 13 victorias en 23 partidos. La última noche contra el Burgos 2-0 con doblete de Sergio García, Laura.
De Diego García,
que le he rebautizado.
No, cambiemos el nombre, 7 goles lleva ya, el segundo máximo goleador del Club Deportivo Leganés. Y bueno, pues muy cerquita, ¿no? Ya de ese objetivo, 45 puntos a 50 de los que tienen marcados para la permanencia.
A 5 de los 50.
Y claro, queda toda la segunda vuelta por delante. O sea, si se repitieran los mismos puntos, estaríamos hablando de 90 puntos. Serían muchos, seguramente va a costar
siete
mucho más.
7 sobre el tercero, ¿eh?
Seguramente va a costar mucho más sacar esos puntos. Son 6 puntos ya sobre el segundo, efectivamente, el Sporting. Y 7, que es la cuenta que hay que hacer para el ascenso a primera, sobre el Español de Barcelona. Bueno, hablaba después del partido, 2-0 ganó el Leganés y solventó el partido en 20 minutos con esos dos goles del bigoleador Diego García, que precisamente hablaba de que las expectativas ni en el mejor de los sueños hubieran pensado con esta situación.
Noche redonda, necesitábamos una victoria en casa que llevábamos ya tiempo sin ella y una alegría inmensa, creo que el trabajo que hacemos cada partido se ve ahí. Seguimos en una buena dinámica, arriba, primeros, creo que no se puede pedir más y muy contentos con el partido. Seguimos en la misma dinámica de pensar partido a partido, de llegar a esos 50 puntos que creo que es el objetivo real del equipo a principio de temporada. Una vez los cumplamos, como dijo el míster, soñar y ver hasta dónde podemos llegar. Líderes, si te digo la verdad, no, yo no venía con la idea de que íbamos a estar primeros tantas jornadas seguidas, creo que nadie y sería de mentirte. Yo venía con, individualmente te hablo, venía con muchas ganas, sin ponerme un techo, entonces contento, con ganas de seguir marcando goles y de seguir dando puntos al equipo.
Y en la sala de prensa el entrenador Borja Jiménez sigue con su hoja de ruta.
No es que se te vayan acabando los calificativos, pero el equipo tiene mucha alma. Insisto mucho en no perder la perspectiva de lo que hacen los chicos. No sé si vendrán malas rachas o... seguro que sí, pero no van a ser malas rachas, van a ser rachas normales que tiene todo el mundo en la categoría. El día marcado va a ser el de los 50 puntos para cambiar el discurso. El tiempo nos dirá hasta dónde nos da, cuándo podemos conseguir esos 50 puntos. Lo que sí que os puedo asegurar es que vamos a sudar sangre si hace falta por ser lo más ambiciosos posible. Iremos a muerte hasta donde sea. El equipo se va a dejar la vida por aspirar a lo máximo.
Y además de los tres puntos, dos grandes noticias nos dejó el partido: el regreso de Miguel de la Fuente después de la lesión, jugó el último cuarto de hora de partido, y la gran afluencia en el estadio de Butarque, a pesar de ser un lunes laborable, 8.297 espectadores. El sábado próximo partido en el Tartiere ante el Oviedo, desde hoy y mañana los socios pueden hacerse con una de las 800 entradas que sacan a la venta por 20 euritos.
Y noticia de última hora, el Real Madrid renueva aquí en Carlos.
Eder Militao, acaban de confirmar una noticia que ya estaba, bueno, pues más o menos encarrilada desde hace tiempo, pero se acaba de confirmar oficialmente, firma hasta junio del año 2028, así que Militao, hasta que tenga 30 años, de momento seguirá siendo central del Real Madrid.
Open de Australia, Djokovic en semifinales y Alcaraz mañana contra Zverev. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Novak Djokovic ya está en semifinales tras vencer a Taylor Fritz en 4 sets. El primero se resolvió en el tiebreak a favor de Novak y en el segundo el estadounidense logró empatar el partido. A partir de ahí, el serbio no encontró más dificultades y se llevó los dos restantes con facilidad. Se reafirma así como el gran favorito para llevarse este Open de Australia. Para Rod Laver, leyenda del tenis australiano que da nombre a la pista central del torneo, solo puede ocurrir un milagro para que sea otro tenista el que levante el título. Ante estas declaraciones, Carlos Alcaraz respondía a esto.
Pues que me llamo milagro. No. Vamos a intentar que eso no ocurra. Obviamente Djokovic ya ha ganado aquí muchísimas veces, está a un nivel pretórico, pero esto es tenis y nada se puede dar por hecho. Nosotros vamos a intentar trabajar para estar en las semifinales, eso es lo primero. Ojalá que podamos llevarnos el título aquí, ¿no? Pero veremos a ver.
El tenista murciano ya prepara sus primeros cuartos de final de Australia. Llega confiado tras vencer a Kecmanovic y en un muy buen estado de forma tras realizar el que ha sido para él su mejor partido del torneo.
Mejor partido del torneo, sin duda, de nivel de confianza, de nivel de juego, de nivel prácticamente de todo. Y la verdad que la nota es alta, es bastante alta, un 9, 9,5 me pondría al nivel de tanto de nivel de tenis como de nivel físico, de cómo me he movido. Yo, como he dicho, ha sido un partido casi perfecto.
Otro partido perfecto tendrá que hacer frente a Zverev en cuartos mañana, no antes de las 10:45. Este será el primer pez gordo con el que se verá las caras en esta edición y así hablaba del nivel de dificultad del encuentro.
Muy alto. Vamos a tener que estar concentrados, vamos a tener que mostrar nuestro buen juego si queremos ganarle. Head-to-head lo tiene ganado, el último partido me lo ganó. Así que va a ser una batalla dura. Obviamente él también lleva muchísimas horas en pista, quizás eso le puede llegar a pesar más en los cuartos de final, pero sé que va a dar su 100%, lo va a dejar todo para intentar ganar. Veremos a ver cómo se nos da en estos cuartos de final.
Como decía el murciano, un factor diferencial puede ser el descanso de ambos. Zverev llega con 13 horas y 47 minutos jugados en este torneo, mientras que Alcaraz lleva 8 horas y 42 minutos. Hasta ahora se han visto las caras en 7 ocasiones, en las que el alemán se ha impuesto en 4 de ellas y el español en 3. El que salga vencedor de este partido se enfrentará en semifinales al vencedor del Urkaz, Medvedev.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy casi todo gira en torno a la Fórmula 1 y ese gran premio en Madrid a partir de 2026. Iremos desvelando todos los detalles de cómo será y todas las novedades presentadas hoy en nuestra ciudad para este grandísimo evento. En la línea de la Fórmula 1 estará con nosotros en Telemadrid Emilio de Villota, el único piloto madrileño de Fórmula 1 que pudo correr un gran premio en el Jarama hace más de 40 años. En cuanto al fútbol, seguimos a vueltas con el VAR, con los audios filtrados, que no deberían haber visto la luz, y con las palabras de Laporta diciendo que lo del Bernabéu fue vergonzoso. Victoria del Atlético de Madrid en Granada, que vuelve a meterlos en puestos de Champions, la última hora de Moldovan, el que va a ser su nuevo portero, y en segunda división la victoria del líder, el Leganés, que sigue cogiendo ventaja en la tabla. Acabamos con NBA y con LeBron James. Un dato demoledor, el jugador de Los Ángeles Lakers se ha enfrentado a lo largo de su carrera al 35% de todos los jugadores de la historia de la competición.
No os lo perdáis, hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, el informativo de las 14 horas, la radio a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.